en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los miércoles de 14 a 15 horas por Radio Universidad.
Solo existe un amor, siempre el mismo, sea cual fuere su objeto, una mujer, un hijo, una madre, la patria, una idea, Dios. Solo existe un amor, siempre el mismo, obtener una victoria, siquiera en la etapa más baja del amor, es abrir el camino que lleva al cielo, dice Nikos Kazantzakis en su libro El Pobre de Asís. El teléfono de Radio Universidad es 42 21 600. Nos pueden mandar mensajitos de texto al 15 5 011 525. De vuelta, 15 5 011 525, es el mismo número de los programas que nos preceden. Nos podés mandar un mail al correo electrónico de este programa, que es labrujadelaspalabras@hotmail.com. También podés escuchar los programas ya emitidos en nuestro blog, al cual se llega fácilmente tipeando el nombre de este programa en un buen buscador de internet. También se puede escuchar el programa en vivo, ¿eh? Para los amigos que nos escuchan grabados, les cuento que nos pueden escuchar los miércoles de 14 a 15 horas a través de internet, entrando en la página de la Universidad Nacional de Jujuy. A la zona de derecha hay una U grande, Radio U, ahí cliquean y escuchan toda la programación de esta universidad, que se está poniendo cada vez mejor, me parece a mí. ¿Qué más? Mire, mire lo que dice acá, ¿eh? Si no te tuviera a vos, dice San Francisco de Asís en la boca de Nikos Kazantzakis, o viceversa. Si no te tuviera a vos, hablaría a las piedras, a las hormigas, a las hojas del olivo. Tengo el corazón demasiado lleno. Si no lo abro, estallará. Así dice el amigo Nikos Kazantzakis, tratando de mostrar el espíritu de nuestro amigo Francisco de Asís, del cual estamos hablando hoy. No, Roxana, deje, yo barro el piso, Roxana, ¿eh? Sí, no se preocupe. Hay que encerar también. Bueno, yo lo encero, sí, no hay problema. Pasa que me vio buenito hablando de San Francisco, entonces me parece que se está abusando. Ah, hay que limpiar los vidrios también, Roxana. Deje, yo lo hago, sí, no se preocupe. Qué bueno que me puse, es impresionante. Le queremos mandar un saludo a los hermanitos franciscanos, como Juan José, que nos han recibido con mucho cariño, con mucha humildad, pese a saber que nosotros no somos asiduos asistentes a la Basílica de San Francisco. Y Juan José nos va a ayudar a hacer el encuadre histórico de San Francisco de Asís.
Yo creo que lo primero es contextualizar, por supuesto, a Francisco de Asís en lo que ha significado ese momento histórico de la humanidad. Y cómo la Iglesia también sufre los embates de una pasión casi desmedida por la ambición del poder. El poder que se expresaba en avanzar en dominios, avanzar en territorios, avanzar con ejércitos poderosos. Es decir, estaba todo el tema muy, muy latente de lo que significaban los estados pontificios frente a los ducados y todas otras guerras internas de Europa en ese momento, que se estaba consolidando como tal, ¿no? Frente a eso es que surge la figura de Francisco de Asís.
Nos ayudaba Juan José a dar alguna pincelada acerca de la época histórica en la que surgió San Francisco, con una iglesia muy emparentada con el poder y la riqueza. Y esto no cambiaría pese a la existencia de San Francisco de Asís. 400 años después de San Francisco, las cosas seguían bastante igual, le cuento, ¿eh? La iglesia seguía siendo una monarquía con aspiraciones de poder y riqueza. Sin que se les moviera un pelo, los papas excomulgaban a cualquiera por motivos personales, económicos, políticos y militares. Me pregunto si las actuales críticas de la Iglesia Católica al gobierno democrático de Argentina no siguen también este estilo de excomulgar según intereses económicos y políticos. En aquella época, por lo menos, lo hacían con total impunidad. El Papa Urbano VIII, por ejemplo, lo hemos contado acá, el que obligó a Galileo a retractarse bajo amenaza de tortura, había puesto pocos meses antes una fábrica de armas, por ejemplo. Pero volvamos a la época de Francisco, año 1200. Dice Umberto Eco en su libro El nombre de la rosa. Dice así: en Italia, donde el poder del clero era más evidente que en cualquier otro lugar, y donde el clero ostentaba más poder y más riqueza que en cualquier otro país, habían surgido durante no menos de dos siglos movimientos de hombres que abogaban por una vida más pobre, polemizando con los curas corruptos, de quienes se negaban incluso a aceptar los sacramentos, y formando comunidades autónomas, mal vistas tanto por los señores feudales como por el imperio y por los magistrados de las ciudades aliados al poder, por supuesto. Por último, dice Umberto Eco, había llegado San Francisco y había predicado un amor a la pobreza que no contradecía los preceptos de la Iglesia. Por obra suya, de San Francisco, la Iglesia había aceptado la exigencia de mayor severidad en las costumbres, exigencia que ya había sido propuesta por otros movimientos anteriores a Francisco. Francisco los había purificado a estas nuevas corrientes, les había quitado los elementos de discordia, de antipatía que contenían las anteriores. Dice Umberto Eco, debería haberse iniciado una época de sosiego y santidad, pero como la orden franciscana crecía e iba atrayendo a los mejores hombres, se tornó demasiado poderosa y ligada a los asuntos terrenales, de modo que muchos franciscanos se plantearon la necesidad de volver a la pureza original. De este modo surgieron movimientos más radicalizados de los franciscanos, que no estaban dispuestos tan fácilmente a negociar con el Papa cualquier cosa. Como vimos en el fragmento de la película Hermano Sol, Hermana Luna, que escuchamos hace un ratito, el Papa Inocencio III lo trató bastante bien a Francisco, pero no ocurriría lo mismo con los papas que siguieron. 100 años después de Inocencio III, el Papa Juan XXII mandaría a la hoguera a estos seguidores radicalizados de San Francisco. La pobreza de estos fratichelos era incompatible con las brutales aspiraciones de riqueza que tenía Juan XXII. A la muerte de Francisco, en el seno de la orden franciscana, bueno, se había producido esta división entre los conventuales, más moderados, y los espirituales, más radicalizados, que defendían el ideal de pobreza absoluta, alegando que tanto Jesús como sus discípulos carecían de posesiones individuales o comunales. En 1318, 100 años después de Francisco, como le decía, Juan XXII publicó una bula en la que condenaba la postura de estos franciscanos radicalizados, la calificó como herética y los mandó a la hoguera. Este papa además reavivó el tema de las indulgencias, comenzó a venderlas como moneda de cambio: dame plata y yo te doy la vida eterna, te mando al cielo. Comienzan a venderse los obispados, se ponen impuestos increíblemente indignos, como impuesto al asesinato. Juan XXII prohíbe un libro de Dante Alighieri y otras barbaridades. Por ejemplo, fíjese, ¿no? Juan XXII pone multas a los curas por los pecados sexuales, ¿sí? Pero la multa era más barata si el sexo se hacía con niños y más cara si se hacía con mujeres, según cuenta Umberto Eco, no lo digo yo. Así que fíjese usted que esto quizá explicaría algunas cositas que pasan hoy en día, ¿no? Juan XXII era francés, fue papa en Aviñón, no en Roma, a partir de 1316. Antes de ser papa, participó en el exterminio de los templarios. Algún día le voy a contar cómo fue elegido este papa, digno de lo que siguió después. Falleció en 1334, al parecer asesinado por un marido que lo había sorprendido en el lecho de su mujer. Vamos a hacer una aclaración rápidamente, antes que comiencen a caer piedras acá en la radio. En todos los monoteísmos ocurrieron distorsiones, como la que acabamos de contar de Juan XXII. En el Islam, en los judíos y en todas las iglesias cristianas, por su carácter monoteísta, por tener libros sagrados, bueno, por cosas que son un poco largas de contar, si usted se fija, siempre ocurrió lo mismo, no siempre, casi siempre, ¿eh? Y nobleza obliga, fíjese, hay que aceptar que la Iglesia Católica, a diferencia de las islámicas, por ejemplo, fue una de las religiones que a regañadientes aceptó autocríticas acerca de estos temas. Las otras religiones monoteístas fueron más cerradas todavía. Para Chesterton, vamos a dar vuelta a la página, para Chesterton San Francisco de Asís era un enamorado de Dios. Amaba a los humanos y a todos los seres de la tierra por amor a Dios.
Todo lo que Francisco de Asís vivió, todo lo que él experimenta, lo puede hacer desde esa imagen del estar enamorado de las cosas de Dios. Es decir, él vive la pasión por Dios y la pasión por el hombre y entiende que todo proviene de Dios. Es el lenguaje de la trascendencia, es el lenguaje de la trascendencia. Es decir, Francisco en un momento experimenta que él no es nada, o mejor dicho, que todo lo que es, lo es en función de alguien que es aquel que al mismo tiempo le genera a él la participación, la admiración, y él va a tener ese lenguaje, ¿no?, de captar la presencia de Dios que es Padre. Es un lenguaje unipersonal que lo viven los grandes santos y que intentamos vivirlo también nosotros, es decir, los cristianos, digamos, con todas nuestras falencias, pero intentamos justamente eso, encontrarnos con lo trascendente. Entonces, ahí es donde uno se siente apasionado, ahí es donde uno se siente interpelado, ahí es donde uno se siente motivado también a generar un cambio en la sociedad, a hacer que las cosas tengan el sabor que Dios quiso para el hombre, no lo que el hombre quiere solamente, sino lo que Dios ha querido, ¿no?
Gracias, hermanito Juan José. Ha contado un testigo imaginario lo que vamos a decir ahora. Dice así: Francisco estaba desconocido. ¿Dónde encontraba tanto ímpetu y tanta fuerza? Ya no necesitaba de mí, dice este amigo. Iba delante mío, esbelto, ligero como un ángel, cantando aires de trovadores en la lengua de su madre, francés. Parecía ver el mundo por primera vez. Dos bueyes blancos pasaron coronados de hierbas. Francisco se detuvo, sorprendido, y los contempló. Los bueyes balanceaban lentamente su pescuezo lustroso y de un lengüetazo lamían sus hocicos húmedos. Francisco levantó la mano y los saludó. ¡Qué nobleza!, dijo Francisco. Son colaboradores de Dios y grandes combatientes. Después Francisco se acercó, acarició los anchos flancos y los bueyes se volvieron para mirarlo con expresión humana. Si yo fuera Dios, dijo Francisco, permitiría a los bueyes entrar en el paraíso con los santos. ¿Podés imaginarte un paraíso sin asnos, sin bueyes y sin pájaros? Los ángeles y los santos no alcanzan. Así contaba Nikos Kazantzaki en el último libro que escribió Kazantzaki, El pobre de Asís. Otros libros de este genial escritor griego son precisamente Sorba el Griego y La última tentación, que se lo recomiendo a todo el mundo. Yo no se lo conté todavía, pero bueno, a la luz de esta imagen de los bueyes, le cuento que cuando Francisco se acercaba al río, los peces saltaban. Era una cosa así este muchacho Francisco, y en este sentido todos los testimonios son idénticos. A su paso las flores se abrían un poco más y varias veces lo vieron conversando con los animales y parece que no se trataba de un monólogo. Le preguntamos al hermanito Juan José por qué San Francisco ha perdurado hasta nuestros días.
En estos 800 años han habido muchísimos otros personajes también muy valiosos en la historia, pero que sin embargo no han trascendido tanto. Y yo acuso, por supuesto de mi perspectiva religiosa, que fue la coherencia de él con el Evangelio. Es decir, él lo único que hace es vivir el Evangelio. Y a lo único que se contrapone es a todo aquello que no sea evangélico. Incluso él va a tener una mirada benévola y de compasión a la figura del Papa, por ejemplo, que no daba buen ejemplo si uno lo toma así literalmente, porque estaba ocupado en otras cosas que no eran lo específicamente de un pontífice. Y sin embargo, Francisco de Asís va a enseñar que tenemos que estar siempre sujetos a los pies de la Iglesia, permanecer firmes ahí, y creo que ese es el gran aporte que él da como nuevo humanismo, ¿no? Es decir, ese aporte de saber capitalizar todos los talentos, todos los dones, todas las cualidades en búsqueda del bien siempre, ¿no? Y es la búsqueda del bien lo que va a aplastar la pasión desmedida de la ambición, del poder y todo ello. Y por eso es que Francisco va a ser siempre como una bisagra frente a las grietas o frente a la fragmentación que va a presentar la historia de la humanidad. Francisco va a ser una bisagra que une, que abre puertas, una bisagra que abre esperanza, una bisagra que permite ver el mundo con dos caras, pero positivas ambas.
Por cierto, que Francisco fue una bisagra porque en él convergen, como le decía al principio, pensadores de todas las religiones y de todas las ideologías. Me animo a decir que hasta el propio Nietzsche, que odiaba el cristianismo, le hubiera pegado un gran abrazo al amigo Francisco. Un día de invierno, en la Porciúncula, una iglesia que había arreglado Francisco y donde iba a morir también, muy querida para él, un día de invierno Francisco se calentaba al sol en el umbral de la puerta, cuando llegó un hombre joven, sin aliento, y se detuvo frente a él y le preguntó: ¿dónde está Francisco, el hijo de Bernardone? ¿Dónde está el nuevo santo? Quiero arrojarme a sus pies. Hace meses y meses que vago por los caminos en su busca. Por el amor de Cristo, hermano, dime dónde se encuentra. Francisco le contesta: ¿dónde está Francisco, el hijo de Bernardone? ¿Francisco? También yo, hermano, lo busco. Hace años que lo busco. Dame la mano y vayamos en pos de él. Bueno, estamos ya en la recta final de este programita. Quizás alguna bendición del cielo me va a impedir decir algunas cositas que tenía planeadas y me va a mejorar el destino. Vamos con el temita 10, Jorgito. Estamos viendo que Francisco es un personaje muy entrañable. Si usted no lo ve así es porque yo no logré contarle suficientemente bien las cosas. Hay mucho para conocer de Francisco. Sobresale su ingenuidad, su humildad, no una humildad actuada, sino una que actúa desde ahí, que es como un chico muy chico que lo mira y usted llega y le sonríe y le pregunta. Desde ese lugar muy bajito es que habla Francisco, y eso es cautivante. No es cautivante ya la estatua de Francisco o cierta mojigatería que han tenido muchos seguidores de Francisco. El verdadero Francisco era efervescente, era genuino, era natural. Así que bueno, esto es lo que no sé si le he podido transmitir. Yo le pregunté al hermanito Juan José una cosa, porque Francisco de Asís estaba movido por el amor de Dios. Hacía el bien en tanto y en cuanto Dios lo enviaba a hacer el bien, o amaba a la naturaleza porque era una creación divina. Pero yo le pregunté: ¿qué pasa, hermanito Juan José, con la gente que hace el bien o que ama la naturaleza y no lo hace por mediación de Dios, sino de onda, porque le sale así.
Hay que pensar que previamente al encuentro de conversión de Francisco, Dios no es que era el pan de todos los días en él, es decir, él tuvo todo su proceso. Una vez que lo encontró, no se separó más, ¿no? Entonces ya es una experiencia única. Y eso va a ser lo que lo va a motivar a él, a todo lo demás.
Lo hizo desde ahí,
¿no? Ahora, es cierto también de que Dios, entre comillas, moviliza a muchísima gente, y que hay muchísima gente que no conoce a Dios, que puede estar alejado de la iglesia institucional, y sin embargo, hace el bien. Y ahí está la clave para mí. La traducción de Dios es el bien. Si uno está buscando el bien, en cierta manera, aunque no lo reconozcamos a Dios o no lo llamemos de esa manera, estamos reconociendo que hay algo por lo cual uno tiene el deseo de seguir, ¿no? Y es de la búsqueda del bien. La teología es la búsqueda de la verdad, la búsqueda del bien, ¿no? Entonces, ahí es donde está la cosa.
Hay dos maneras de experimentar la verdad. La primera es solo lógica. Cuando la mente está de acuerdo con el argumento, es superficial, porque otro argumento más fino, más agudo, puede destruir al primero y el acuerdo desaparece. Lo que habías pensado como verdadero ya no lo es. La otra manera de experimentar la verdad es totalmente diferente. No es lógica ni intelectual ni racional. Es una conexión entre dos seres. De pronto te das cuenta, esta es mi verdad. No estaba despierto ante ella, pero ahora he sido provocado. Si es cierto, habrá campanas que empezarán a sonar en tu corazón. Si no es cierto, nada ocurrirá en tu corazón. Así explica Osho lo que es la diferencia entre el conocimiento racional y el animado por la fe o por otra clase de aproximación. Hoy vamos a dedicar el programa, primero que nada, a René, que pacientemente espera a hacer su programita, y también a todos los amigos de otras religiones y creencias que han admirado a Francisco pese a que Francisco era católico, y así han ensayado el mismo espíritu de apertura que mostró el propio Francisco y que nuestro mundo sigue necesitando en nuestros días. Así que nuestro saludo a todos los que han hablado bien de Francisco, como Osho, y que no eran católicos, Einstein, el Dalai Lama, Sigmund Freud, y la lista es infinita. Comenzamos con un tema de Beethoven, el himno a la alegría. Era un tipo muy alegre, Francisco. Le encantaba la música. Decía Beethoven, la música es una expresión más alta que cualquier filosofía. Y a Francisco le encantaba la música. Este tema de la película Hermano Sol, Hermana Luna está hecho en base a melodías medievales. San Francisco no creía en las palabras ni en los libros. ¿Qué dice Carlos? Igual que la bruja de las palabras, decía, no, flaco, no leas, vení con los bueyes, vení con los pajaritos, vení con los leprosos, ayúdame en esto. No creía en las palabras el amigo Francisco. ¿Sabe por qué? Para dar sermones a los pajaritos, como hacía Francisco, lo primero que hay que hacer es dejar de darle importancia a las palabras.
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles a las 14 por Radio Universidad.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.